porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
Buenas tardes, estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Les saludo a su amigo Jaime Torres, director del Estero del Salado y titular de este programa de radio Aventúrate por el Salado. ¿No es cierto, verdad?
Esterofónico.
Esterofónico. Aventúrate por el Salado es una actividad, es el enlace social que tenemos entre un área natural protegida y la sociedad. Entonces, más adelante les vamos a hablar de eso porque vamos a concluir con ese programa, con ese punto. Bueno, es un programa del área natural protegida y en Esterofónico vamos a hablar de la consulta pública o consulta ciudadana que se está realizando por parte del gobierno del estado, por la Secretaría de Participación, de Planeación y Participación Ciudadana, en la cual están haciendo diferentes foros para que la sociedad participe, diga qué es lo que quieren que se haga en el Estero del Salado, qué no se haga, qué se puede, qué no se puede, etcétera. Y pues para eso tenemos el día de hoy, como todas las semanas, Abraham Mesa, bienvenido.
Hola, buenos días.
Colaborador del Estero del Salado. Y Olga Yasmín, bienvenida.
¿Qué tal? Buen día. Gracias.
Gracias. Pues vamos a ver cómo se ha vivido estos temas en este lugar, en estos foros. Ya tenemos dos, hemos trabajado en dos foros. Uh-huh. El primero fue
En el Colegio Cultural Vallarta y el segundo en la UNIVA.
En la UNIVA. ¿Cómo viste tú esos dos foros?
Con muy poca participación de la ciudadanía. Yo esperaba ver filas y filas de ciudadanos pues en favor de participar por el Estero del Salado. Sí me impactó un poquito o un mucho ver que pues no llegó después de un tiempo. Creo que hasta hubo como una parte donde se dio una tolerancia para ver si llegaban más personas.
Porque sí estaba lleno el lugar, pero había,
sí,
¿qué te gusta? 10 personas del municipio.
Sí, eran puras dependencias, medios, que estuvieron presentes por la inauguración,
supongo. Y justamente fue la observación de los medios que dijeron, bueno, hay poca ciudadanía, hay muchas personas, pero todos, al final de cuentas, son enviados. Es parte de su trabajo.
Y fíjate que, en teoría ese horario para mí se prestaba a que ya muchos salían de trabajar, algunos. A mí se me afiguró o creí que pudo haber sido un poco más participativo por cuestión esa, ¿no? Del horario, que ya era en la tarde y al menos las no sé, mamás o mismos papás que después de un día escolar, pues ya se desocupan y tienen tiempo para ir a participar junto con sus hijos, ¿no?
Inicialmente iban a ser todos los días, bueno, en las fechas planeadas a las 10 de la mañana, entre semana. Para mí no es
viable.
Muy viable porque la gente en la hotelería trabajan, entran a las 7 de
claro.
la mañana, salen
y hay horarios vespertinos.
Sí, entonces es complicado. La participación tiene que ser más tiempo en diferentes horarios, en diferentes lugares. Y pues bueno, yo no creía que fuera únicamente entre semana. Incluso no creían que fuera el 16. ¿El 16 es día feriado o qué pasa? ¿No se trabaja o sí?
Creo que muchos lo utilizan como tipo de puente por el 20 de noviembre. No. Según yo, todos los años pasados se ha estado teniendo ese fin de semana dedicado al puente para el 20 de noviembre. Supongo
wow.
que es la misma.
Bueno, es que yo todos los días trabajo, todos son iguales.
En el Estero no tenemos descanso.
Sí, entonces me comentaban que ese día no. Yo digo, no, es que sí, yo necesito que sea fin de semana y necesito que sea ese sábado. ¿Por qué? Porque es probable que la gente descanse. Yo quiero que la gente vaya y participe. Si tú vas a descansar, es complicado también porque la gente, si es puente, viene a trabajar a Vallarta y la gente que trabaja en la hotelería no descansa.
Así es.
¿Sale? Puerto Vallarta es diferente a cualquier otro lugar. Puerto Vallarta no vive de burocracia. Puerto Vallarta, sus tiendas comerciales, todo lo demás que está relacionado con el turismo, prácticamente toda la ciudad está abierto ese día porque es un día laboral donde viene mucha gente a trabajar. entonces es diferente. Entonces sí, no querían, entonces yo insistí, sí, vamos a hacerlo ese día, esperemos que vengan personas a participar, porque justamente trabajan, sin embargo algunos sí descansan los fines de semana, los sábados. Entonces, ¿qué pasa, Abraham? ¿Qué pasa si la gente no participa?
Pues bueno, normalmente cuando existe ese tipo de eventos en los que depende de la participación pública y no sucede, pues después la gente tiende a no estar de acuerdo con las decisiones que se toman, ¿no? A quejarse de estas decisiones, pero pues también nosotros somos un poquito culpables al no participar, ¿no? Al no hacernos pues, escuchar.
Fíjate que sí y no, porque también para esto cuando se dio toda la difusión de las consultas, inclusive nosotros mismos pusimos esa restricción de decir, oye, ¿sabes qué? En las consultas te piden un previo registro. Cuando llegamos al sitio, solamente era una hoja de registro de las personas presentes, pero no había listas de... hiciste tu registro en línea, ¿cuál es tu nombre? Lo hiciste en esta sede, perfecto, pásale, toma tu mesa. Creo que había al menos un poco de descontrol en eso y que al final no contó y la gente a lo mejor lo pensó y dijo, pues no me inscribí, no sí, puedo participar.
A mí me parece que hay falta de interés de la misma Secretaría de Participación. ¿Por qué? Porque si la radio, la prensa local, incluyendo esta radiodifusora, no hubiera generado spot, no hubiera armado los espacios. El programa anterior con la maestra Susana fue justamente para informar a la sociedad. No hay realmente campañas, promoción, publicidad para promover esta consulta pública. O sea, se me hace un poquito ridículo que la gente a cargo de la Secretaría de Participación esté haciendo la promoción a través de red de Facebook. Y te lo dije, o sea, yo no lo transmito porque es además un Facebook personal que no me causa realmente que sea serio. O sea, no le están dando la es un sentimiento personal que no le están dando la importancia a esta consulta las personas que están organizando. No importa que vengan, porque he visto que ha estado la secretaria los dos días. Posiblemente en los siguientes no esté, pero aún así creo que no se les ha dado la difusión constante
y el peso correspondiente a las personas que deben de estar presentes,
¿no? Porque la semana pasada incluso ni nosotros sabíamos que esas mesas eran parte de la consulta. O sea, estábamos completamente confundidos, siendo que nosotros estamos buscando la información siempre de este evento y aún así estábamos equivocados.
Claro, y éramos como, pues, en principio los más interesados.
Imagínate cómo está el resto de las personas, ¿no? Entonces, sí debemos estar difundiendo. Digo, no somos nosotros los autorizados, no deberíamos hacerlo en realidad, pero por falta de la misma autoridad tenemos que hacerlo. Entonces, el siguiente foro es el viernes en la Biblioteca Los Mangos a las 10 de la mañana y el sábado en el Estero del Salado. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de esta participación o diálogos por el salado que se han venido dando en Puerto Vallarta. ¿En qué consisten estos diálogos por el salado? Tú has participado, Olga, dos días en estos eventos. También hemos participado nosotros. El proceso de la consulta que se está planeando para el Estero del Salado son cuatro procesos. Uno es la planeación, que ya se dio. El segundo son los diálogos por el salado, que son 5 días, ya pasaron 2, una en la prepa cultural, Universidad Cultural, Centro. 2 en la UNIVA, el siguiente viernes es en la Biblioteca Los Mangos, el sábado en el Estero del Salado y la última en la UMA, presidente de la presidencia. Después de esos diálogos viene la encuesta. Esta encuesta va a estar a finales de noviembre, me dijeron.
A finales de noviembre, principios de diciembre, todavía no se sabe, supuestamente.
Ok, a finales de noviembre, principios de diciembre va a ser esa encuesta, realmente. Y de esa encuesta va a surgir, no sé, un producto, porque dice informe de resultados.
Sí, yo creo que
no sé qué vaya a ser. Si ese informe de resultados va a ser un documento o un proyecto como lo habían hecho inicialmente, o únicamente un documento que diga la gente prefiere conservar, la gente prefiere, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sabemos. Justamente a eso vamos. Hay un poco de desinformación. Y yo me he mantenido, tengo el documento aquí, lo tengo, dice proceso de consulta, y no lo entiendo. La gente que no tiene idea y que nos está escuchando está peor que nosotros. Entonces, claro, hay que tratar de justamente desmenuzar esta información y hacérsela llegar a las personas para que sepan perfectamente en qué situación y para qué es, y si realmente va a servir estos diálogos de consulta del Estero. Entonces, Olga, nos ibas a comentar qué pasan estos diálogos.
Bueno, el diálogo en sí es con, no recuerdo si es, son tres o cuatro momentos los que se divide, pero digamos que cada de estos momentos que te piden, que tienen cierto tiempo, empiezan con, son cuatro momentos justamente. Empiezan con la presentación de, pues, que es la consulta ciudadana, y en el segundo momento es cuando se desprenden las mesas de trabajo, cuando se comienzan los equipos, y tercer momento ya se presenta la primera actividad del segundo momento. Tercer momento se presentan, creo que en el tercer momento es cuando hicieron una plática de El Estero El Salado, una pequeña plática que ofreció por parte de la SEMADET.
Sí.
Sobre que el ciudadano conociera, ¿no?, el estado actual del Estero, y se informara un poquito más. Para a mí, en lo personal, pues esa plática debió haber sido desde el principio, porque ya los estás sentando a que te den una opinión en el primer momento o en el segundo momento, ¿no? Entonces, bueno, la dejan a mitad, y en los últimos dos momentos ya es solamente, pues, ya la opinión en sí de las mesas de trabajo de cada ciudadano, y es un peor escenario y el mejor escenario, ¿no? Y en todos esos mejor escenario y peor escenario es lo que la gente crea. En el peor escenario, lo que puede llegar a suceder con el Estero El Salado, y en el mejor escenario, lo que podría suceder con el Estero El Salado, con la opinión que ellos quieran. A mí me parece un poco, no lo sé, no encuentro la palabra adecuada para decirlo, pero es, no sé, un poquito, desalenta mucho a las personas, o al menos a mí, porque mucha gente desconoce, está participando y desconoce de verdad qué es el Estero, qué se hace en el Estero, y muchas de las propuestas que ellos dicen, que está bien, son cosas que se han estado haciendo, pero ellos las presentan como si nunca nosotros hubiéramos hecho ese tipo de actividades, ¿no?, en lo que tenemos conservando el área.
Entonces, lo que dices es que la misma gente de participación está proponiendo cosas que se están haciendo en el Estero.
Así,
o sea, que ellos desconocen lo que se hace en el Estero.
Exacto.
Una vez fue esta señora, sí, fue un sábado por la tarde a conocer el Estero.
¿Un sábado por la tarde? ¿Y no tomó el recorrido?
No lo tomó, porque ya iba de regreso a Guadalajara.
O sea, justamente, se platica del Estero El Salado sin tomar en cuenta información, por ejemplo, del libro de biodiversidad que tienes del Estero El Salado. ¿A eso te refieres?
La presentación lo dice, la presentación ha estado siendo asesorada, pero, o sea, no tiene la presentación que hace SEMADET, te dice todo lo que es el Estero, pero la hacen a mitad de la participación, o sea, no la hacen antes. Entonces ya hay un momento donde la gente ya opinó, queda eso registrado en sus encuestas, que para esto es obviamente con pluma. La gente, si después de lo que dijiste o lo que dicen las demás personas del Estero, pues ya no lo puede borrar, ¿no? Y decir, ay, ups, Yo quería algo mejor para el estero, pero pues ya en esta parte lo dije, ¿no? Entonces ya en las segundas, pues tienes la oportunidad como de ya, decir, bueno, el estero ya hace esto, ya tiene esto, pues yo, ahora, ¿qué es lo mejor? Ya sé que hay tantas especies protegidas, ya sé que hay esto y que es un sitio que, ya sé que no se puede hacer en el estero, pues ahora sí, mis ideas son respecto a lo que se puede y no se puede hacer, pero no sé, siento que sí necesita mucho las personas que vayan y participar, que se informen de verdad antes de ir al estero.
¿Dónde se pueden informar?
Se pueden informar yendo al Estero El Salado, inclusive no necesitan a veces tomar el recorrido. Creo que todos los días hay personas, si no tienen tiempo, si no llegaron a una hora adecuada para salir al recorrido, siempre hay personas que los podemos atender y cualquier duda que quieran saberla, que les resolvamos, nosotros estamos en toda la disposición de brindarles esa información y pues es toda la información que nosotros hemos venido trabajando durante todos estos años. Entonces aquí pues sí no es como de yo lo comenté y es que me gustaría que hubiese esto en el estero cuando en teoría lo está, ¿no? Por ejemplo, hay personas, creo que hubo una persona que en sus opiniones dijo algo como, es que el estero está lleno de escombros, ¿no? Que era algo feo porque había muchos escombros dentro del estero. Cuando le preguntaron de dónde, que ubicar en un mapa dónde están esos escombros que ella decía, porque lo que ella platicaba para mí era, el estero está lleno de escombros de alguien que los está tirando ilegalmente, ¿no? Dentro. Me imaginaba todas las partes posibles y cuando ella en el mapa ubica y es en la parte donde nosotros estamos, puerta 4, pues sí me quedé y dije, afortunadamente estaba yo, que conozco el área, para hacerles esa aclaración y decirle, es que ese no es un sitio que...
No es área protegida.
No, y aparte, o sea, okay, sí están escombros y a mí me encantaría que no estuviesen esos escombros, pero ese sitio ya estaba así desde hace mucho tiempo. Pudo haber estado peor de no haber sido por las personas que trataron de acomodar esa parte para uso público, para que la gente pudiera entrar, facilitarles que conocieran el área, ¿no? Estaba en la entrada principal, en la avenida principal, entonces, pues, no sé, no me imaginaba eso, que ella lo viese como un sitio lleno de escombros. Entonces, si es en una avenida que transitan todos los días, a lo mejor la persona nunca había entrado al estero.
Sí, es un relleno. Puerta 4 se trata de un relleno que se hizo antes de que se decretara área natural protegida. Antes los esteros o los ecosistemas de humedales no estaban protegidos, todos se rellenaban, todos eran utilizados como basureros por la sociedad. A partir del 2006, que entra o ya estaba presidente Felipe Calderón, se hizo modificaciones a la Ley General de Vida Silvestre, al artículo 60 ter, en el que dice que no puede haber afectaciones, bla, 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 a los ecosistemas de manglar. Y se crea, o ya estaba creado en el 2003, la norma 022. Pero la norma 022 no estaba vinculada con la ley. Entonces, en el 2006 se crea esa vinculación y también se modifica el artículo 28 en materia de impacto ambiental. Entonces, ya se cierra ese círculo, ya no puede haber afectaciones a los ecosistemas de manglar. Legalmente no debería, porque sabemos que la realidad es otra. ¿Va? La realidad es que toda la microcuenca está afectando, toda la basura, todo el municipio, todas las partes de la microcuenca, malos manejos están afectando a los ecosistemas de manglar. Y no me refiero principalmente a plantas, sino también a los organismos que viven ahí, todos los peces, todas las larvas. Ya nos comentando algunos profesores de aquí, ya no se da esa migración de langostinos que se daban del Estero del Salado hacia el Cook. O sea, algo está pasando, algo estamos haciendo mal, estamos desviando, estamos rellenando, ¿qué está pasando?
Uh-huh. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes que pasa, que hay tanta desinformación sobre el Estero del Salado?
Yo te dije, no, el responsable de estas consultas no está generando promoción. Tanto que a nosotros nos llevaron nada más una hojita doble carta y la pegaron en el refrigerador de las cocas de ahí del Estero Salado.
Ay, ni siquiera supimos quién fue, ¿verdad?
Fueron ellos.
Ah, ya.
Pero solo una.
Sí.
Entonces, lo que te digo, hay falta de información. Bueno. Pidieron espacio para venir y hablar aquí y no llegaron. No conmigo.
Sí, escuché eso, sí.
Con el noticiero. Entonces, bueno, no sé si es falta de responsabilidad o qué
de
onda.
Interés.
Este sábado va a estar este diálogo por el estero en el Estero El Salado, ¿no?
Sí, a las 10 de la mañana. Y se termina a la 1.
¿Tienes no que registrarte que, no, o puedes
no,
llegar
no,
así?
No, hay que llegar directo.
No, ya. No ya es te que dije vayas que el ahí. Registro, no, en realidad, pues es nada más, yo creo que una, para tener ellos una base de datos, pero no es un registro que digas, no, si no lo hice y no puedo participar.
Ajá, exacto. O sea, sí puedes participar si no tienes el registro, no hay problema. Pero sí es importante saber que tienes que estar desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No es que puedas llegar a las 11, no es que puedas llegar a las 12. O sea, tienes que dedicarle las 3 horas.
3 horas y media, me parece. Algo así. Que es.
Muy o sea, bien.
Y es solamente, o sea, llegar, como dice Jaime, a tiempo. Se arman los equipos y de ahí ya te van tomando el tiempo.
Sí, porque hay algunas personas que han llegado tarde y no se enteraron completamente de cómo estaba la situación y hubo un problema, ¿no? En el último
sábado.
Sí,
en la última hubo un descontento, me percaté de que hubo algún grupo de personas que llegaron a la participación y por la persona que estaba hablando me di cuenta que era alguien que pues descuidó su trabajo para ir a participar porque creía que solamente era una votación, una encuesta, una firma quizás, y ella pues sí mencionaba y decía, ¿por qué tanto tiempo desde ahí se ve que no estás interesado y cosas de esas, ¿no? O sea, sí, era un descontento de los tiempos.
Porque sí, de lo que hemos estado generando también de desinformación, ¿no? O sea, empieza a las 10 y termina a la 1. No es que puedas llegar, votas y te vas, no. Tienes que estar todo el proceso ahí. Entonces, la gente, nosotros creíamos también que íbamos, participamos y nos podíamos ir.
Sí, es que justamente sí es cierto. Te ponen los horarios de 10 a una y media de la tarde, pero pues nunca te dice tienes que estar desde esa hora y ser puntual y aventarte 3 horas, no lo
claro,
dicen, y
pero,
como dicen,
pero bueno,
no
ya
hay,
lo estamos diciendo, no, sí, vayan claro. Por favor, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, sí. Tienen que estar todo el tiempo.
Creo que aquí faltó pues también tomar en cuenta los horarios de las personas trabajadoras de Vallarta.
Pues como menciona Jaime.
Todos trabajamos
son horarios
en el día.
A esa hora nadie puede participar, es muy complicado que la gente pueda participar. Entre semana también es muy complicado porque a las 12 salen los niños del kinder o de primaria, entonces complica mucho los traslados y la participación, entonces sí está un poco limitado, pero ahorita vamos a ver cuál es la importancia de estas mesas, ¿sale? Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Estamos hablando de estas mesas de diálogo que se están dando en Puerto Vallarta para dar a conocer la importancia y sobre todo que las personas opinen de qué es lo que queremos que se haga en Puerto Vallarta en el Estero El Salado. Tenemos, ha habido dos mesas o dos sesiones, por así decir, en dos días, dos lugares diferentes, donde ha habido tres mesas en el primer día y cuatro mesas el segundo día. ¿Es correcto?
Sí.
Sí, ok. Tenemos el audio de una conclusión de la segundo momento.
La segunda sede.
Okay, la segunda sede, pero es la primer participación de las mesas.
La situación actual del Estero El Salado, ¿no? Sobre eso habla la chica.
Que hablan las muchachas, hablan todo el equipo en la mesa y concluyen ella con esta información. Entonces, vamos a escucharlas.
Buenos días a todos. En mi mesa, la primera pregunta que fue acerca de la situación actual, separamos en dos aspectos, los favorables y las problemáticas. En favorables, pues tenemos que es un área natural protegida, que funge como reserva natural de especies endémicas de la región. También es una fuente de equilibrio ecológico y otra parte muy importante es que permite la investigación y eso pues ayuda también al área. En cuanto a las problemáticas, pues coincidimos en que hay una desinformación de la situación actual del estero por parte de las autoridades correspondientes, además de que existe información que se ha dado a conocer que solamente genera expectativas equivocadas, ¿no? Después tenemos que actualmente hay una gran contingencia de basura, o sea que es un poco de contaminación en muchas áreas del estero. Además, algo muy muy importante que comentábamos es que existe la falta de involucramiento por parte de la comunidad en físico, ¿no? Porque pues mediante redes sociales sí es como muy fácil que la gente difunda información o comparte información, pero no se están involucrando realmente en el trabajo de cuidar, preservar o pues estar presentes en las instalaciones del estero. Además de que las personas que sí realizan actividades y que sí están apoyando en el área del estero, no se les apoya de ninguna manera, digámoslo así, ni contribuyendo ni tampoco económicamente, ¿no? Entonces es un grupo muy pequeño que tampoco recibe algún pago por la limpieza, ¿no? Digamos, y el cuidado. Después tenemos en el futuro cercano, en el 2025, que son pues, ya 5 años próximos, en mi grupo comentaban acerca de que ellos veían que si no se hacía absolutamente nada, tendríamos la muerte o desaparición de flora y fauna que existe en el estero por parte de la contaminación. Muchos mencionaron acerca del incidente que hubo con Seapal, entonces pues eso también merma la situación. Después, una reducción en el espacio del estero, la contaminación, que pues es obvia en estos momentos y pues en un futuro va a ser peor si no se hace nada, la invasión del estero por la mancha urbana y por último mencionaban algo muy importante y es el cambio climático, porque como sabemos los manglares son parte muy importante de lo que es el ecosistema actual de Puerto Vallarta.
Bien, ya escuchamos la participación de el grupo, uno de los grupos de los que estuvieron participando el día sábado ahí en la UNIVA, y pues vemos que tienen razón en muchas cosas, ¿no? Es la realidad. Me acaba de llegar una información de un boletín de prensa. Después de mucha información, dice que en cuanto a las consultas públicas que se están realizando en la ciudad para conocer qué proyecto realizar en el estero El Salado, criticaron que no haya una invitación a los especialistas en el tema, y es por ello que la postura de esta ACE, que se llama Protección y Conservación de Humedales del Pacífico ACE, que sí se haya un desarrollo en esta ANP, pero que se conserve más, no se desarrolle para industria mobiliaria, por ejemplo. Hoy, cuéntanos, Olga, se dio la rueda de prensa de una ACE en Puerto Vallarta, justamente para la protección de los humedales de la región de Bahía de Banderas. Cuéntanos un poco, por favor.
Bueno, esta asociación es creada por un grupo de ciudadanos y especialistas en cuanto a medio ambiente y pues mismos ciudadanos comprometidos al cuidado de este, en trabajar junto con las autoridades a favor de, en este caso, el tema muy tocado que es del estero El Salado, ¿no? Trabajar en cuanto a las propuestas que están ofreciendo, que no nos ignoren, que no ignoren esa parte de la ciudadanía que quiere actuar, que quiere proteger, que quiere conservar y que ha estado protegiendo, contribuyendo año con año al estero El Salado.
El sábado en el evento, en el foro de participación que estuvo en la UNIVA, una persona, Felipe, don Felipe, llevaba un documento, incluso llevaba una lona que tenía colgada en la parte antes de entrar al sitio, al salón, estaba colgada la lona y el señor estuvo distribuyendo unos documentos que dice mucho, pero dice: defendamos el estero El Salado. Y es largo, pero hay una parte que me llamó mucho la atención, que dice: ustedes son los profesionales en la materia, no los ciudadanos. ¿Por qué consultar a los ciudadanos? Bueno, es importante tomar la decisión de todas las personas, ¿no? La opinión. Habrá gente que seguramente va a decir: okay, sí queremos una ¿qué se te ocurre? Una
ciclovía.
No, de las motocicletas.
¿Pistas?
Una pista para motocicletas, por así decirlo, ¿no? Porque causa mucho ruido y es incompatible con la zona. Si queremos una pista, pueden estar todos de acuerdo en que sí quieren una pista. Sin embargo, existen leyes y reglamentos que te impiden poner eso. O sea, no porque la gente decida que queremos hacer una supermarina o canales por el estero o lo que sea, se va a hacer. No. Hay reglamentos, hay leyes que tenemos que cumplir, estamos obligados a hacerlos y no son municipales ni siquiera, ni tampoco estatales, son federales. Y hay leyes específicas para eso, hay reglamentos y hay normas que no podemos omitirlas.
Sí, y justamente esta AC viene con eso. O sea, quiere trabajar o quiere hacer que se trabaje en cualquier proyecto sin ignorar todos esos puntos que tú mencionas. O sea, sabemos que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer.
Bueno, por estos comentarios que hacen, entiendo que quizás el mejor camino hubiese sido primero consultar a los especialistas, claro, a las personas que conocen sobre humedales, sobre el estero El Salado, que han trabajado ahí, y después, de parte del gobierno, proponer acciones, ¿no? Y después ya la consulta ciudadana en la que la gente puede votar.
Sí, ¿no? Antes de meterse a
Javier Méndez se llama el señor.
Antes de meterse a hacer a presentar un proyecto, pues es eso, que se tenga invitado, porque el Estero El Salado tiene un consejo científico.
Sí, tienen razón, pero en este caso cuando existe un proyecto sí se debe tomar en cuenta especialistas para ver si es viable o no. En este caso, olvidemos que presentaron uno.
Claro, porque ya no existe.
En este caso, para poder decidir todo este tipo de actividades del gobierno del estado, existe una ley de participación. Entonces, no es que se estén inventando o haciendo las cosas, sino que es el procedimiento que está establecido en la ley y se tiene que hacer.
Yo entiendo, pero esto no repercute con las decisiones, o no sé, o sea, lo están haciendo, sí, que está bueno que participen los ciudadanos.
Es como
pero
cuando
que,
te dan una palmadita, ¿no?
Pero es que después de esto, ¿qué viene? ¿Qué viene detrás de todo esto? Es es lo que no mucha gente lo desconocemos, o sea, no nos queda claro porque no nos lo dejan claro.
Justamente esa es la desconfianza de todos. Ahorita en esas mesas de diálogo que hay, se tienen que generar las bases o tienen que surgir las preguntas que se van a hacer en la consulta. Sí. La siguiente etapa es la consulta. Hablamos de 4 etapas: la preparación del proceso, las mesas de diálogo, y luego viene la consulta y después la entrega del resultado. No sé, okay, si el resultado va a ser un documento nada más como reporte o va a ser un proyecto de qué hacer en el estero. Eso es lo que no sé.
Okay.
Pero bueno, estamos ahorita en la segunda etapa, que van a darnos las bases o las preguntas para la tercera etapa, que sea la consulta. Aunque las 4 son consulta, forman parte de la consulta, la etapa 3 la llaman como consulta, y justamente esa va a ser la que va a estar en las escuelas públicas, porque además el Congreso del Estado nos pidió que fuera específicamente al área protegida, que es una invitación del Congreso del Estado para que esa consulta fuera en todas las escuelas públicas, en todas las escuelas privadas, en todos los sitios públicos, en todas las plazas comerciales, etcétera, etcétera.
Y plataformas.
Y plataformas en página web, para que todos, incluyendo niños, pudieran opinar, decidir, ¿cierto?
Sí.
La mayor cantidad de personas que visitan el estero son niños.
De hecho.
Sí. Y bueno, no se le está tomando en cuenta.
Entiendo.
Pero bueno,
entonces,
en este proceso tal vez no, pero seguramente en el siguiente tienen que participar todos.
Okay. Ah, bueno, mencionaba que entiendo que no, bueno, por lo que dicen no se sabe qué van a ser los resultados, ¿verdad? Pero entiendo que no existe ya la propuesta anterior, la que habían dicho de los parque biocultural y todo eso, sino que a partir de los diálogos y de la consulta el gobierno propondrá algo nuevo, un proyecto nuevo.
Así es.
Que se adapte a todas las peticiones, que tiene la ciudadanía.
Y normatividad, sobre todo.
No, pues,
y normatividad
claro.
ambiental. Entonces, por eso es importante que la gente participe y vaya a esas mesas de diálogo para que queden establecidas en las bases todas sus inquietudes. Si quieres que se conserve, pues hay que decirlo, ¿va? Vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos. Estereofónico. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Recibimos un comunicado de Cecilia Ramírez. Ella es la directora de Participación Ciudadana. Nos informa que sí pueden recibir las personas aún, pueden participar sin que se hayan registrado en la plataforma electrónica web. Entonces, los esperamos el sábado, ¿verdad? Ese es el primer comunicado. Y el otro, que híjole, me cuesta mucho trabajo, perdón, un estudiante del SUAM, Antonio Arias Ibarra. Antonio, falleció su mamá Esperanza Ibarra Rodríguez, y el día de mañana le van a hacer una misa en la iglesia San José. Su mamá está ahorita en la funeraria San José. Para todos los familiares y amigos que quieran acompañar a Antonio, por favor, denle un poquito de su tiempo. En verdad lo necesita. Regresamos al tema.
Sí.
Perdón.
Bueno, de este sábado decías que puede ir cualquier persona a la consulta,
sí,
sin inscribirse.
No, ya no hay.
Y el lunes pasado platicabas de que, pues, si no tenían dónde dejar a sus hijos, que los llevaran con nosotros al club.
Mayores de 8 años.
Mayores de 8 años, que los llevaran al club Amigos del Estero. Y este sábado vamos a tener actividades especiales dirigidos hacia la consulta pública. Vamos a hacer un ejercicio similar a lo que se va a estar haciendo en la consulta, para que los niños también aporten sus opiniones sobre la situación actual.
¿Ustedes en el club de amigos les van a enseñar a los niños cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? ¿Entendí eso? No.
No, no, solamente quiere Abraham que los niños, o sea, que expresen justamente algo similar a las preguntas, qué es lo que esperan del Estero, qué es lo que quisieran.
Vamos a seguir los momentos de situación actual, el futuro de seguir como está y el futuro deseado, ¿no?
No, y previo a esto, los niños, pues, que han estado ahí, que están dentro de este club, son ya especialistas en la materia.
Saben bastante, no, bastante.
De hecho, todos los practicantes y voluntarios, deberíamos pedirles que participen.
Deberían de participar. No, hay que pedírselos, pero
no
necesitaríamos pedírselos.
¿No has sentido una apatía de la gente que no ha ido a participar? Digo, yo la verdad el primer día me quedé así como que wow. O sea, es muy poca la gente que ha venido. El segundo día también, ¿qué pasa?
Sí, ¿dónde está esa gente?
¿No le interesa a la
gente
qué pasa? Okay.
Que todos los días vemos, que todos los días nos comentan, que todos los días nos preguntan cómo está el Estero.
Sí, que siempre te preguntan, ¿ya te pagaron? ¿Qué te pagaron?
Justamente
morbo, ¿eh?
Era sí, o es sí, a quienes estamos esperando, y yo espero que se presenten el día sábado.
Bueno, había la chica que estaba hablando en el audio que pusimos hace rato. Mencionaba, hay mucha participación en redes sociales, en Facebook, pero se necesita presencial. De participación presencial, eso es lo que está haciendo falta en estos
Tengo
diálogos.
Tengo 2 meses, desde todos los lunes en la radio La Explosiva, a las 8 de la mañana tengo participación, y siempre les comento que necesitamos ser más activos físicamente, las opiniones de redes sociales no cuentan. Para estos mecanismos de participación, en el que hay un procedimiento de ley, ellos deben tener sus formularios llenos, esos son los que cuentan.
Bueno, yo creo que si van a publicar algo en Facebook, mejor háganlo tomándose una selfie desde los diálogos por el Estero, desde el Estero del Salado, y lo publican,
likes.
Sí, definitivamente.
Sí.
Pero que estén ahí presentes el sábado.
Claro.
Bueno, eso es competencia de ellos, ellos lo están manejando. ¿Qué es lo que seguimos haciendo nosotros en el Estero?
Seguimos trabajando en Aventúrate por el Salado. Aventúrate por el Salado justamente es para que la ciudadanía se entere de qué es lo que tiene en Puerto Vallarta y qué es lo que hay en el Estero El Salado.
Aventúrate por el Salado era el mecanismo de educación ambiental que nos permitía dar a conocer toda la información que se genera en el Estero El Salado a través de muchos trabajos de investigación y dárselo a la sociedad de una manera digerible, sin tecnicismo, sin... Los biólogos somos odiosos, decimos un montón de palabras horribles que a veces ni nosotros entendemos. Eliminamos todo ese...
Entonces no todos somos odiosos porque Abraham, yo...
Ahorita porque
damos
están al aire.
Información. No. Yo siempre he dicho, yo trato de dar información muy, muy digerible, como tú lo mencionas, para todas las personas. ¿Por qué? Porque quienes más nos interesa son los niños.
Exacto. Siempre los biólogos decimos, es que hay un montón de artículos científicos, es que ¿por qué no leen los políticos? ¿Por qué no se informan?
Porque, los tecnicismos son una barrera.
Los tecnicismos son horribles, a veces ni nosotros mismos. Entre más complicado lo escribimos, como que nos da mayor estatus. No te creas, bueno, es diferente, ¿no? Pero a lo que voy es que estamos viviéndolo en este momento, ¿o no?
Sí.
Con la participación de la gente.
Próximamente también vamos a tener ya los cuentos hechos por amigos del Estero del Salado.
¿Ves?
Y que es para los niños y para adultos y que va a presentar información ahí del Estero y totalmente digerible por todos.
Muy bien, pues a todos los amigos del Estero del Salado que nos escuchan, que nos siguen, que están en Puerto Vallarta, que están en otros lados, más adelante van a tener oportunidad de participar en esta consulta porque va a ser también en línea.
Sí.
La consulta. Entonces, sin duda, vamos a estar pidiéndoles su apoyo.
Y
por
sí,
lo pronto, el sábado 16 a las 10 de la mañana, los esperamos. Uh-huh. Practicantes, voluntarios, tesistas, todos los que quieran participar, universitarios, mamás de casa, trabajadores, hoteleros, restauranteros, todos pueden participar. ¿Por qué? Porque vivimos del turismo y el Estero del Salado, aunque no lo vean directamente, está muy ligado con toda la zona turística. Con todos los factores turísticos de la zona, porque es un ecotono. ¿Qué es un ecotono?
Bueno, es una zona de cambio entre un ecosistema y otro.
Transición, es como transición. Un traslape. Es como un traslape, y ese traslape justamente entre zona marina y zona terrestre nos da un humedal costero que tiene características especiales y únicas, en el cual pueden desarrollarse plantas y que diversos animales se desarrollan y se especializan para cada tipo de ambiente, para cada tipo de planta, y pueden obtener su alimento y bla, bla, bla. Entonces es un sitio específico que no podemos perder. Lo tenemos en Puerto Vallarta, es único. En medio de la ciudad es el único estero urbano protegido y siempre hemos estado orgullosos de ellos y siempre hemos dicho que los vallartenses siempre defienden lo suyo. Yo no lo estoy viendo.
Y es una de las áreas naturales protegidas que más se conoce.
Que más información tiene de sus organismos al interior. Entonces, hay que vivir el estero. Si no lo han hecho, vayan, aventúrate. Estamos abiertos de martes a sábado, los recorridos 9, 11, 1 y 3 de la tarde. Pueden hacer su reserva al 322-201-7361 o pueden hacerlo también en Facebook, Estero El Salado, ahí está, o www.aventuratepolelsalado.com. Hay muchas maneras, no tenemos pretexto para decir, no tuve tiempo,
sí,
no pude. Recuerden que el sábado es festivo, no van a trabajar, vayan y participen.
Muy bien, este sábado tenemos la oportunidad de mostrar cariño por el Estero del Salado, ¿no? Sí. Así es que yo también me gustaría invitar a todos las personas posibles
pero
a ir.
Tú sí vas a trabajar.
Sí, sí voy a trabajar, pero los que no trabajan, por favor, vayan. Ahí voy a estar trabajando, pero voy
claro.
A estar en el Estero.
Y no, y vas a estar haciendo algo muy importante, que es informar y que haces siempre, que es trabajar con los niños y que los niños sean quienes protejan siempre el Estero.
Sí,
los futuros
porque
héroes.
Qué pena después llegar y decir, es que antes en Vallarta teníamos un estero, es que antes en Vallarta había el Estero del Salado, es que antes en Vallarta había aves en medio de la ciudad, es que antes en Vallarta había pericos. O sea, no, nosotros somos los adultos, tenemos, siempre el humano le echa la culpa a alguien, le echa la responsabilidad a otro, y eso de antes había, a mí me cae muy mal, porque es echarle la responsabilidad a alguien antes que tú, y dejársela a alguien después que tú. Entonces, no, claro. Espérame, sí había, pero ¿qué estoy haciendo para que regresen? ¿Qué estoy haciendo para que se conserven?
Lo que sí hay ahorita.
Exactamente, o sea, no vamos a decir es que antes había un estero, no. En 20 años vamos a decir, aquí sigue el estero del Salado.
Y gracias, mejor.
Y mejor.
Y gracias a todos los que participamos como hace 20
años. Imagínate, ¿no? Qué orgullo de la ciudadanía llegar a decir eso en el futuro, ¿no? Nosotros, por nuestro amor al estero, está aquí, está bien conservado y podemos visitarlo cuando queramos, ¿no?
Así es, hace 20 años, porque fue en el 2000, uh-huh. Bueno, todo el proceso inició desde el 94, hace más de 20 años.
Era casi lo mismo.
Sí, que estábamos... Es que hay una confusión. Ahorita en este momento no es que se quiera destruir el estero del Salado, pero hace 20 años sí. Ahorita ya se encuentra un área natural protegida. Ahorita lo que queremos hacer es decidir si en esa área natural protegida queremos actividades a su alrededor que lo pudieran afectar.
Sí.
¿Sale? Entonces, sí hay un poco
sí, de... Sí, ya no es tan drástico un pleito. O sea, esto ya no es un pleito. No, sí, no es lo que queremos hacer un pleito. Es
¿cómo
lo...
me imagino yo el estero del Salado? En 50 años me imagino al estero del Salado justo como está ahorita.
¿Qué es lo ideal?
Como su zona de conservación ecológica. Su zona de amortiguamiento, que es fuera del estero, me la imagino con senderos elevados, con pistas para andar corriendo, para andar caminando, con puentes, con algunas islitas pequeñas para que puedas sentarte con la familia y ponerte a pintar o ponerte a hacer actividades de educación. Y después, en los terrenos colindantes, me imagino una gran cantidad de actividades en beneficio social, como Central Park. Yo creo que podemos tener aquí una zona de conservación ecológica y un parque social, no un desarrollo inmobiliario, sino un parque en beneficio social que pueda ser sustentable y que además dé recursos para que continúe operando el área natural protegida. Eso es lo que yo me imagino en 50 años.
Pero un parque sin la imagen de parque urbano que tenemos todos en la mente, con un pastito y todo eso, ¿no? Cemento. Sino con más bien un parque natural, un parque
sin cemento. Sí, o sea, claro, sin cemento,
no vas a quitar árboles
nada.
Para venir a poner otro tipo de árboles. No, no, no. Hay que aprovechar los recursos que tenemos para tener un buen proyecto, una buena imagen y que sea además funcional ecológicamente.
Claro.
Entonces, pues eso es lo que queremos para Puerto Vallarta. Abraham, Olga, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias a Controles, a Streaming, a todo mundo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.